que es la 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
100.000 personas con discapacidad intelectual votarán mañana por primera vez. Exactamente 36... No, esto no puede ser. Exactamente 36.893.000 estamos llamadas a las urnas, Ángel Correas.
Sí, son datos que acaba de ofrecer el Ministerio de Interior. También se van a facilitar, como dato curioso, 897 sistemas de votación por Braille para personas ciegas. Y mañana será la primera vez que más de 1 millón de jóvenes acudan por primera vez a las urnas, ya que han cumplido los 18 años, que marca la mayoría de edad. Son datos que ha facilitado hace unos instantes el Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación, después de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comprobara todos los sistemas electorales. Tiene los detalles de todo este dispositivo electoral, Carolina Gómez.
Últimos preparativos para las elecciones. Habrá 60.000 mesas. Esta mañana se han comenzado a colocar las urnas y las cabinas que van a garantizar el secreto a voto, y se han impreso más de 375 millones de papeletas. Pensando en todos los electores, se han puesto medios para garantizar la accesibilidad de este proceso electoral. Por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, que lo han solicitado casi 900, se facilitará la documentación en Braille en las mesas electorales. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que también ha explicado a los medios que se pondrán para las personas con discapacidad auditiva.
Van a disponer de un servicio de interpretación de lengua de signos a través del correspondiente intérprete como apoyo complementario durante la jornada electoral, así como lo que se conoce como bucle magnético para permitir su concentración, la lectura y la escucha de los datos. Se han solicitado 14 intérpretes y en concreto 2 de estos bucles magnéticos.
El ministro del Interior en persona, Fernando Grande-Marlaska, ha comprobado el correcto funcionamiento del Centro Nacional de Datos y en la víspera de la jornada electoral ya está todo preparado para que los ciudadanos votemos en estas elecciones generales.
Te recuerdo también que mañana a partir de las 8 de la tarde aquí en COPE arranca ese programa especial de las elecciones generales con Carlos Herrera al frente y con Ángel Espósito, Pilar Cisneros en el centro de datos, Fernando de Aro recorriendo las diferentes sedes y el equipo de analistas de la cadena COPE, además de un amplio despliegue informativo para contarte la última hora en puntos de toda España. A las 8 de la tarde también vamos a conocer los resultados del sondeo COPE para las elecciones generales y las autonómicas valencianas elaborado por IMOP Insights, el único sondeo propio de una radio privada en España. Además, contamos hasta ahora que los Mossos de Escuadra han detenido en Barcelona a 7 hombres acusados de extorsionar a un inversor inmobiliario durante casi 2 años. Le obligaron a pagar una deuda de 39.000 euros. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Edgar Sapiña.
Los detenidos tienen entre 28 y 63 años y se les acusa de delitos de pertenencia a una organización criminal, de detención ilegal, de tenencia de armas y explosivos, de defraudar fluido eléctrico y de un delito contra la salud pública, ya que se dedicaban al cultivo de marihuana en 2 casas de Canovellas, en la provincia de Barcelona. Los hechos se remontan al 3 de enero, cuando los Mossos recibieron la denuncia de un hombre que aseguraba ser víctima de una extorsión. En concreto, un grupo de hombres lo amenazaron e incluso agredieron físicamente para que pagara una deuda económica que contrajo meses antes. Los 7 detenidos pasaron a disposición judicial el 19 de abril y el juez ha decretado prisión provisional para uno de los arrestados, mientras que el resto han quedado en libertad con cargos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alex Alguero, en el fútbol ya tenemos partido en directo.
Sí, acaba de arrancar la 35ª jornada de la Liga Santander y lo ha hecho en San Mamés con el Athletic Alavés, José Ángel Peña.
Así es, minuto 4 de partido, el choque que ha nacido intenso sobre todo por parte visitante, el Alavés que ya ha gozado de un par de aproximaciones de peligro en un partido en el que está en juego la 7ª plaza que puede conducir a Europa. De momento, como digo, minuto 4 en San Mamés, Athletic 0, Alavés 0.
Esta tarde todo listo en el Camp Nou para un sábado en el que el Barça puede conseguir su 26ª Liga. Valverde ha citado a toda la plantilla para el partido que les enfrenta a las 9 menos cuarto al Levante y dependiendo del resultado del Athletic de Madrid hará rotaciones o no por si solo le vale ganar para ser campeón. Los rojiblancos se miden a las 4:15 al Valladolid. Antonio Ruiz.
Sí, el Atlético de Madrid quiere seguir haciendo su camino y esto es acabar siendo segundo en la presente temporada de Liga. No tiene más bajas que las ya sabidas del último partido, Costa por sanción y Jiménez por lesión, y parece y confirmado que Griezmann y Morata van a estar en la punta del ataque.
A las 6:30 se va a jugar el Leganés-Celta en Fórmula 1. A partir de las 3, calificación del Gran Premio de Azerbaiyán, y en tenis, Nadal se va a medir a las 4 a Dominic Thiem en las semis del Godó. La otra semifinal enfrenta a Medvedev y al japonés Nishikori.
La información continúa en nuestra web en cope.es. Ahora sigues también en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Ya os derivamos en términos noticiosos al gran informativo COPE de las 2. Y entre tanto, la última hora aquí de fin de semana de COPE con Cristina.
Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preachers. Welcome, boys, to my choice. Forgot that I play. My teddy bear's running away. The rabbi got something to say.
Cómo me gustó la canción de Neta Barzilai, ganadora de la Eurovisión del año pasado, por originalísima. Se llama Toy la canción, la habéis oído seguro. Y una de las cosas que está pasando y que comentábamos está absolutamente opacando todas las elecciones es el hecho de que no hablamos de la Semana Cervantina, que no hablamos de la depresión primaveral o no hablamos de Eurovisión. Precisamente con nosotros tenemos un seguidor ferviente de la cadena que siempre está al tanto de cuanto acontece y que esto nos comentaba en esta ocasión que nos está hablando casi de Eurovisión por las elecciones. Javier Escartín.
Hola Cristina, ¿qué tal? Pues sí, es que todo lo invade las elecciones en estos días, pero bueno, es que para Eurovisión quedan solamente 2 semanas. Dentro de 2 semanas estaremos ya viviendo la gran final del Festival de Eurovisión con Miki y La Venda este año.
Efectivamente, estamos aquí con Andrea Arce, que efectivamente quiere conocer los detalles de la Eurovisión de este año, y Miki Núñez, para los que no seguimos Operación Triunfo, es uno de los que ganó y que va a representar a nuestro país. Vamos a escuchar su tema, La Venda.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres.
¿Cómo lo ve Andrea Arce? La venda ya cayó.
Pues mira, yo la veo pegadiza, pero no sé yo si esto vale para ganar, para conseguir puntos, no sé yo.
Yo la encuentro vulgar, pero a la vez práctica. No sé si eso servirá, Javier.
Sí, ¿te
Escartín?
Acuerdas que en febrero, cuando hicimos el repaso de las canciones candidatas que podían representar a España, fue nuestra favorita.
Sí,
era
sí,
la que más destacó,
también.
Le deseamos ahí, le hicimos el hechizo para que ganara. Y finalmente fue la elegida, pese a que no partía como favorita. Y es verdad que de momento, bueno, sus posibilidades no, en las casas de apuestas no son muy altas. Está en el puesto 17 ahora mismo, pero está subiendo poco a poco. Hemos tenido a Miki por ahí de gira por Europa, en Ámsterdam, en Londres, en Rusia estuvo hace escasamente 2 días. Y la verdad es que es una canción que en directo gana mucho. Al final esto es verbena. Y yo creo que el público europeo también
yo
identifica España
justo
con la fiesta, ¿no?
Y sobre todo es que algo se te haga pegadizo muy rápido.
Exacto.
Es difícil, porque claro, tú piensas en una canción como la de Portugal maravillosa que ganó y no es inmediata, salvo porque la interpretación fue maravillosa, pero tú necesitas un tiempo para acostumbrarte. Entonces, desde el punto de vista comercial, estas cosas tan simplonas tienen muy buena salida.
Sí, sí, es verdad. Sí. Y además esta canción, digo que en directo funciona muy bien.
¿Y
de
qué
hecho,
hace además en el escenario? ¿Cómo lo presentamos?
Pues es que todavía no se ha desvelado. Dentro de 2 semanas, el día 10 de mayo, se celebrará ese primer ensayo de España en Tel Aviv. Y es cuando más o menos vamos a conocer cómo va a ser esa puesta de escena de España. Te digo que la puesta en escena ha costado 40.000 euros, ¿vale? De Televisión Española.
Eso es poco mucho.
Bueno, eso, por ejemplo, más que el año pasado que
estoy abriendo
no
mi paquete de la mandarina, porque me están mirando horrorizado.
Es que es la hora de la comida, me parece perfecto. Eso, con respecto al año pasado, por ejemplo, que no apostamos nada por la puesta en escena, creímos que todo el potencial estaba en Amaya y Alfred, que su historia de amor era lo que iba a cautivar
madre mía,
al público europeo.
Y ya sí. Lo han dejado, ¿eh? Ya no son novios.
No, ahora está Miki, Amaya, por cierto, con Karina Durante, con uno de los miembros de Karina Durante que hemos tenido hasta hace un momento.
¿A qué me dices aquí. ¿Y cuál?
Pues creo que es el guitarrista, no lo sé muy bien. Ahí me pierdo un poco. Yo es que hay dos temas ya de corazón, me pierdo un poco. Pero sí, estuvo...
¿Con Diego, con el vocalista?
Sí, con
Yo
Diego.
Yo no tengo
Diego,
motivo.
Mira.
Bueno, eso se rumorea, una fotito por ahí juntos y tal. Bueno.
Sí, pero que luego vas a ver qué será, si al final...
Bueno, pues eso. Y bueno, además también han contratado a un director de puesta en escena que ha ganado dos veces el Festival de Eurovisión, en 2005 y en 2008, que se llama Focas Evangelino. O sea que este año Televisión Española está apostando mucho por esta candidatura y veremos a ver si luego tiene el resultado que todos esperamos, porque llevamos unos años bastante lamentables en cuanto a resultados.
¿Y quién es Dana Internacional?
Dana Internacional es la transexual que ganó en el año 1998 con la canción Diva, que fue toda una revolución.
Sí.
Incluso pues los judíos...
Porque he visto que va a volver a cantar.
Exacto. Sí. Ella, según se ha filtrado, no es oficial, pero según se ha filtrado, es la que va a abrir la gala el próximo
porque
sábado
Porque siempre abre un
mayo.
Tema... Es que yo no me acuerdo mucho, la veo, pero que habla siempre un tema del pasado.
Sí, a veces es el ganador del año anterior, otras veces es un artista consagrado de aquel país, y este año, bueno, pues Dana Internacional fue una revolución para el festival. Yo creo que revolucionó el concurso cuando en sus horas más bajas. Su triunfo fue un hito mediático y, bueno, pues 20 años después el festival regresa de nuevo a Israel y yo creo que es acertado que ella sea de nuevo una de las protagonistas de la noche.
Vamos a oír a Dana Internacional con Diva. No recuerdo yo la puesta en escena. ¿Cómo iba vestida? ¿Tú te acuerdas?
Bueno, iba con un fantástico vestido de Jean-Paul Gaultier. Y
¿de qué color?
Más. Era con plumas de muchos colores.
Ajá.
Y la verdad es que fue toda una revolución. Obviamente una parte del pueblo israelí no aceptó su candidatura, pero bueno, luego ganó. Es mundialmente famosa.
Así
es verdad que luego su carrera artística no se ha desarrollado como ella quizá esperaba, pero sigue siendo, vamos, un mito allí en Israel, desde luego.
Oye, ¿y es verdad que este año va a cantar Madonna en Eurovisión?
Pues otro dato que no está confirmado, todo el mundo ya da por hecho que va a ser la gran protagonista del descanso del festival, justo antes del inicio de las votaciones.
Esta idea es buenísima.
Va a cantar dos canciones, en teoría, un éxito de su carrera y uno de su nuevo disco que está a punto de salir.
Es que esto potenciaría mucho dentro de que el festival es enormemente popular, como en la Super Bowl. Potenciaría mucho el espectáculo, ¿no?
Sí, yo creo que es un acierto. Hace dos años ya estuvo Justin Timberlake en el Festival de Eurovisión, que también fue...
Que sepas que dice Armenteros, acaba de decírnoslo, que está confirmadísimo.
No, oficialmente por la web de Eurovisión, no. Pero extraoficialmente sí. Y lo que sí también
sí,
se ha
sí,
filtrado
que sí,
es que va a costar $1,000,000 su participación, ¿vale? Que no lo paga el Festival de Eurovisión como tal, sino un rico israelí que ya se llevó el Giro de Italia a Israel hace dos años. Y que, bueno, pues ama mucho su país y ha dicho, hombre, pues para que Eurovisión todavía tenga más proyección, me traigo a la diva del pop, a Madonna.
Ole.
Y estamos en el puesto 17 con la venda de Miki de las casas de apuestas. ¿Esto es bueno o malo?
Bueno, está subiendo, como digo, a raíz de los directos que ha hecho por Europa en los últimos días y también estuvo el fin de semana pasado en un concierto que se hizo aquí en Madrid. Bueno, pues Miki está generando bastante revuelo, poco a poco va creciendo sus opciones. La puesta en escena, él dice que va a ser nunca vista, que ha prometido hacer algo muy diferente en Eurovisión. Pero bueno, hasta que ya no esté allí sobre el escenario de Tel Aviv, obviamente todavía queda mucho por decidir.
Hombre, la verdad en Ámsterdam fue un éxito. Y eso que fue sin sus compañeros y sus bailarines y todo, que le lo ha dicho, y un éxito. Sí.
Pero por lo que decía Cristina, porque esta canción pues llama mucho a la fiesta,
que sí,
¿no?
Que y, en sí, que conciertos... y a los extranjeros les gusta hasta mucho, y aquí lo que viene es a bailar en las discotecas. Hay que recordar que la última vez que España ganó Eurovisión fue en 1969, hace ya 50 años. Salomé, catalana por cierto, fue la vencedora en un festival que se celebró en el Teatro Real de Madrid y que el año anterior había ganado Massiel con su mítico La La La. Bueno, pues desde entonces vamos fatal. En los últimos 4 años no hemos pasado del puesto 21 y hace que no quedamos entre los 5 primeros puestos 24 años. ¿eh? ¿Tú crees que esto va a mejorar este año, Escartín?
Yo creo que sí. Yo suelo ser pesimista con España, porque claro, esto es como, bueno, pues como la selección española se presenta con un partido pequeñito y dice, pues va a ver si consigo un escaño como mucho. Yo creo que este año creo que tenemos más opciones de lo que la gente en un primer momento piensa, pero porque es normal, estamos acostumbrados a perder siempre, a quedar fatal.
Hombre, es que cuando
entonces ya no nos creemos cuando nos dicen que podemos quedar bien, pero veremos.
Si os parece, vamos a echar un vistazo a la competencia. Empezamos por los Países Bajos, por Duncan Lawrence. Arcade. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried. Madre mía, esto es el modelo portugués. I'm
afraid of all I am. Pero es bonita, ¿eh?
Todo lo que tú quieras, pero yo aquí yo no veo, no sé, yo no veo cosa de Eurovisión. ¿Tú lo ves, Andrea?
No, pero como es así un poco el tono sentimental, bonita.
Es que eso ya lo hemos votado en Portugal, que era más bonita, a ver. ¿Tú cómo lo ves, Escartín?
Bueno, hay que decir que trata una historia de una pérdida del primer amor. Este chico perdió a la que fue su primera pareja cuando eran adolescentes. Entonces, 10 años después aproximadamente, bueno, pues ha intentado exteriorizar esos sentimientos a través de esta canción. Es un chico muy jovencito, tiene 25 años, ha ganado también un concurso de talentos en Países Bajos. Y de momento es el favorito de las casas de apuestas. Algo muy inusual, por ejemplo, para Países Bajos, porque no gana desde el año 75. Es que el centro de Europa no suele tener mucha suerte.
Yo creo que transmite mucho.
Y tiene un directo muy bueno, la verdad. Es también una canción, yo creo que más para el directo.
En fin,
no te veo muy convencida, ¿eh?
Es que yo ya bastantes penas tengo. Mahmoud Soldi se presenta. No, Mahmoud, con la canción Soldi, se presenta por Italia. In periferia fa molto caldo. Mamma, estoy tranquilo, estoy arrivando. Este es ganador del Festival de San Remo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma un arghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Bueno, esto es otro dramón. Al parecer el padre de este muchacho decidió abandonarles a él y a su madre, se fue de casa y el texto de la canción va sobre este asunto. ¿Por qué ha sido tan controvertida en Italia que el propio Salvini, el ministro del Interior, se ha mostrado en contra?
Sí, bueno, esta canción, como tú bien has dicho, ganó el Festival de San Remo, que es un festival incluso más antiguo que el Festival de Eurovisión. De hecho, el Festival de Eurovisión se inspira en San Remo. Y es que es verdad que no es una canción que suene a canción italiana, ¿no? Como siempre o tradicionalmente lo asociamos. Y el propio Salvini, cuando la noche que ganó el Festival de San Remo, pues le dijo que no le gustaba porque no sonaba italiano. Y además tiene una parte en árabe, ¿no? Entonces dijo que no representaba lo que era Italia como país. Claro. Pero lo cierto es que, pese a que fue el tercero más votado por el público, ganó gracias a la crítica y al jurado de expertos, ha sido todo un éxito en Italia. Lleva más de 45 millones de reproducciones en Spotify, 74 en YouTube y ahora mismo es el artista revelación de Italia y es uno de los grandes favoritos también para la victoria.
¿A ti te gusta, Andrea?
A mí no mucho,
a mí
la
me
verdad.
Encanta.
¿A ti te encanta?
Es
a
mi
ver.
Favorita este año.
Otra vez este.
A ver, ponle.
También tengo que decir que a mí es que el italiano me encanta cómo suena. Entonces ya a mí todo lo que venga de allí me gusta.
Ay, pero este suena muy, muy como un perfecto. A mí me parece un poquito vasto este italiano, ¿eh?
Un poco apagada, pero tiene como su...
A ver. Hombre, es original, pero a mí yo creo que nuestra venda es más comercial. Vámonos a Suiza, She Got Me, es la canción de Luca Hanni. Can I lay it on mama like, but mama she ain't here tonight. Getting rowdy about it. When she poured out a little spice, got the whole place on a vibe. Monday night and a Friday night. Getting rowdy about it. She lit a party. Talk. She made the party.
stuff. Yeah. When she go low, when she go low, she go so low, she go so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing.
¿Por qué quieres? A mí esto me suena a Eurovisión de toda la vida.
Sí, es que recordemos que el año pasado Fuego de Leni Ferreira quedó segunda, que ha sido realmente la canción que ha triunfado después del Festival de Eurovisión. Y esto es que es prácticamente Fuego.
A ver, a mí me gusta, pero...
¿No te suena como...?
Me
como
suena de... repetitiva un poquito, pero... pero me gusta, me gusta.
Bueno, y luego está una canción de Islandia con una propuesta muy radical. Hatari es una banda de tecno-punk y casi da miedo. El título al castellano es El odio prevalecerá. Madre mía.
Me encanta la cara de Cristina ahora.
Ay, 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 a ver. Le están descuartizando en directo, claro. Bueno, me parece espeluznante. Sí. Además, parece ser que lo del odio tiene que ver con política, lo cual ya me espeluzna más. Dice, Europa prevalecerá.
Se derrumbará.
Ah, se derrumbará.
Sí, qué bien. Y también se han mostrado muy críticos con que el festival este año se celebre en Israel. Dicen que es absurdo, en un país en guerra, que ellos consideran. Y la verdad es que son muy controvertidos, la verdad. Es verdad que es una apuesta totalmente transgresora. Esto también, que a veces pensamos que Eurovisión siempre va al mismo estilo de canción, pues esto demuestra que no. Que
bueno,
el festival se abre a todos
pero
los
estilos.
Pero
esto no va a ganar, Andrea.
No, yo espero que no gane esto, porque
pero
si
es
no...
muy probable que quede muy bien,
Oh, pues yo sí tengo que oír esto en la
pues
radio.
Pues yo sinceramente, pero que
a mí
suene
me tiene
mejor
que poner
en
tratamiento
directo.
Por depresión que hemos tratado en el espacio.
Como esto
anterior.
No suene mejor en directo, no sé yo.
Y a ver cómo va Portugal después del gran ganador que todos tenemos en mente.
Un poquito rollo árabe, ¿no? Así.
Es una mezcla de neta y música siria.
Sí, es un estilo muy diferente también el que este año presenta Portugal, que yo creo que desde que ganó Sábado Sobral ha intentado apostar por lo original, ¿no? Este chico es también un artista revelación en Portugal. De hecho, como dato, hay que decir que antes de ganar el Festival da Canção en Portugal, que es la preselección del país, era dependiente de una tienda de juguetes para adultos. O sea que este chico también ocupa todos los campos. Y la verdad es que es una canción que ha tenido mucho éxito en Portugal, ha gustado mucho y es una apuesta también diferente. Veremos a ver si les funciona.
Pues cerramos con Malta, que es esa maravillosa isla del Mediterráneo que nunca ha ganado Eurovisión, que ha quedado dos veces segunda, y viene Michela o Michela, no sé si es en italiano, con una propuesta camaleónica.
Escucha el estribillo.
Nada, yo no le veo nada. Yo solo le veo, fíjate, al italiano.
Pero si vamos con Miki, ya está.
Bueno, por supuesto que vamos con la venda.
Tenemos que esperar que gane Miki.
Vamos, viva España, lo que haga falta. Escartín, seguimos tus informes de Eurovisión.
Muchísimas gracias, Cristina.
Y ahora, de la música, nos vamos al cine, porque ya veo por aquí a Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Luce el sol, hace un tiempo fantástico. No se puede pedir más música.
No se puede pedir más.
No se puede pedir más.
Y es que hay más cosas, insistimos, aparte de las elecciones. Por ejemplo, el cine.
Vamos, por favor, por supuesto, vamos. Y además es que yo creo que es que no hay nada más que el cine este fin de semana, que se estrenan Los Vengadores, que es la película que ya está arrasando desde el jueves.
Mike, la realidad del mundo mundial.
Pero bueno, Cristina, no es que Mike del Toro... Mira, yo he ido al cine jueves, viernes... Cuando yo compré las entradas de ayer para llevar a mis segundos invitados, era la primera persona que compraba para esa sala de 500 personas. Se llenó en menos de 10 minutos. O sea, es que es una rase, Cristina, y no se merece menos.
Hombre, es la familia, es divertido, no puedo decir nada más, ¿no? Es de dibujos.
¿Qué dices?
Ah, ¿no es de dibujos?
Yo me marcho con esta señora. Estamos hablando, señores y señores, de la película número 22 del universo Marvel que sale en ficción.
¿Pero es de dibujos?
Que no, mujer, que son personajes reales. Ah. Son actores como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Estamos hablando de grandísimos actores norteamericanos que han interpretado ya en más de 22 películas a todos los grandes superhéroes del universo de la Marvel después de que adquiriese Disney toda esta nueva factoría para llevar al cine este universo. Estamos hablando de películas no solo que tienen unos grandes actores, porque luego cuando te pones a pensarlo dices, pero ¿cómo no te va a llegar, por favor? Si es que da igual lo que hagan estos señores. Es que Robert Downey Jr. te ríe, te llora, te hace una sátira, te hace reír y es que te lo crees, es que son buenísimos. Estamos hablando de una Brie Larson, ganadora del Oscar, Scarlett Johansson.
Bueno,
estamos
pero esto
hablando
es un poquito, vamos a ver, de para ir a la familia y reírse y eso, ¿no?
¿Qué dices?
Pero vamos a ver si es que dice el argumento que se reúnen para restaurar el orden en el universo de una vez por todas.
Vamos a ver. Yo te voy a hablar como si fuese que te has caído de una patera ayer, porque yo creo que es básicamente casi igual. Tú acabas de aterrizar en el mundo y de pronto te acabas de enterar que están los Vengadores en el universo. A ver, señoras y señores, Cristina, estamos hablando de todos estos superhéroes que han dado vida cada uno en su película a su personaje.
Bueno, que se
No, no, no me encanta, que estamos hablando de unas grandes películas del año. No es solo para mí, estamos hablando de una película que mezcla épica, que sin duda es el final de esta primera película que tuvimos con esta batalla contra Thanos en Infinity War, y ahora llega el desenlace. Nos encontramos a muchos de los superhéroes desaparecidos y a otros que quieren, como no, vengarse y recuperarlos. Estamos hablando de la película del año, una película que cuando se acaban sus 181 minutos, más de 3 horas de duración, aún no le dan más ganas que de aplaudir, de darse cuenta de que es posible hacer cine que no sea zafio, que sea épico, que también tenga drama, que te permita reír, que puedes ir en familia a ver. Sin duda, cuando hablamos de que el cine americano es el que más gente ve, pues hay que decir que se lo merecen, porque en el caso de Los Vengadores han hecho la película del año hasta la fecha, que se llama Vengadores Endgame. Así suena.
Parece que fue hace 1000 años cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man.
El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás.
Yo vi morir a toda esta gente.
Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar, pero nosotros no.
Se lo debemos a los que no están en esta sala, el intentarlo.
Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste. Esta es la frase clave de esta gran película dirigida por los hermanos Joey y Anthony Russo, que son unos grandísimos directores, que además son hermanos y comenzaron su carrera pagando su propia película con tarjeta de crédito. Yo tengo mucha pasión por ellos.
Y ahora te voy a preguntar por un western, que esto me hace muchísima gracia.
¿Cuál?
Pues Sin Piedad.
Muy bien, Cristina. Pues mira, te tengo que decir que te llevo al universo del oeste norteamericano con una historia basada en hechos reales, que es la historia de amistad que reunía a Pat Garrett y a Billy the Kid, Billy el niño. Pues es el reencuentro que tuvieron ellos, lo va a ver un personaje que es un niño, que es el que nos va a relatar no solo la amistad y el conocimiento que había mutuo entre un personaje y otro, sino también pues por qué se produjo ese hecho de que al final pues el sheriff matara a Billy, ¿no? Que la verdad es que es una película que no solo está bien hecha, sino que además tú entiendes que cuáles eran las características de Billy el niño, ¿no? ¿Qué hacía que él fuese en unas partes un niño?
Hija, esto a mí me interesa más.
¿Pero qué
debe
dices?
Ser que me parezco a Billy el
pero
niño.
Pero si es que no has, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que no has visto Los Vengadores, cariño. Es que
no pienso verla.
Es que pues es que te pierdes
bueno,
algo,
cada uno
de
que
verdad.
Vea lo que le
que
dé la
no,
gana.
Mujer, que
se
no,
llama democracia.
Por supuesto que puedes ver lo que quieras. Lo que sí que te digo es que sí que te estás perdiendo algo. Y que no es lo mismo decir, la he visto y no me gusta, que decir, no, es que no.
Vamos a escuchar cómo suena
Sin Piedad. Así como suena Sin Piedad, con unas grandes interpretaciones.
Eres Billy el niño.
¿Cuánto hace que eres sheriff?
2 semanas.
Cuando escriben sobre ti, ya estás muerto.
Y de pronto soy el enemigo número 1.
Sé que es mi día de suerte.
Estupendo.
Hay también una cosa española muy especial, ¿no? Buñuel en el laberinto de las tortugas. Esto será para gente muy intelectual.
No, estamos hablando en este caso de una película de animación, una de las películas de animación que cuando yo te digo que la animación es un género, no estamos hablando de un tipo de película que solo es para niños, en este caso es un género para contar la historia de cómo Buñuel rodó el documental de Las Hurdes, Tierra sin Pan. Estamos hablando de que esta película, este documental, después de el fracaso que él había tenido con su película anterior, salió adelante porque él tenía una amistad con un amigo suyo, con Ramón, que le dijo, mira, si me toca la
Ramón Acín,
le dijo, mira, si me toca la lotería, te pago el documental este que quieres hacer. Y efectivamente le tocó la lotería.
Ah, eso no sabía yo.
Sí, sí, y de ahí es donde se consiguió el dinero, el primer dinero para sacar adelante este documental que nos llevaba a la Extremadura más profunda, que él revelaba verdaderamente con un narrador un poco curioso. Lo interesante de la película de Buñuel en el laberinto de las tortugas, que está haciendo que sea una de las películas españolas de animación con más galardones en festivales internacionales en este momento, es que además de que tiene una animación 2D un poco particular, mezcla también secuencias del documental de Buñuel que no se emitían en el documental original. Es una propuesta muy interesante.
Esto es un poco para cinéfolos. A mí me interesa, porque me interesan Las Hurdes, y claro, pero vamos, no le vas a decir a un señor que va a ver Los Vengadores que vaya a ver lo de Las Hurdes.
Pues fíjate que sí que la puede ver, porque en realidad lo que yo no les recomendaría es que viera Las Hurdes, pero la película...
Uy,
la
Las Hurdes son maravillosas ahora.
Bueno, digo la película de Buñuel.
Ah, también es bonita.
Es complejo. Pero sí, la película de animación sí que la puede ver cualquiera. Además, es muy entretenida. La han presentado en el Festival de Cine de Málaga. De hecho, tuvo varios galardones. Tiene una banda sonora espectacular. Es una película que si le dan una oportunidad, desde luego, no estamos hablando de la película de Buñuel. O sea, que así suena Luis Buñuel en El laberinto de las tortugas.
El rey del surrealismo haciendo un documental.
Las Hurdes.
Esto no es una película convencional. Esto es la realidad.
Una rareza del señor Buñuel.
Eso es un insulto.
Se supone que hemos venido aquí para ayudar a esta gente, no para andar jugando.
Bueno, esto es ciertamente muy intelectual, digas tú lo que digas.
Que y no, luego Cristina, la canción que de visto, nuestra no vida, es verdad. Bueno, que ha conseguido el premio del público del Festival de Málaga. ¿Tú crees que la gente le da eso a un público normal si fuese muy especialita? No es verdad. ¿En serio?
La canción de nuestra vida nos queda.
Nos queda la canción de nuestra vida. Cuando hablamos, es una película pequeñita que estará pues en unas 25 salas, una de los grandes documentales que nos presenta la historia de Joey Rory, que es un matrimonio norteamericano de cantantes de música cristiana, que es muy conocido en Estados Unidos, y nos presenta un momento muy especial de su vida cuando nace su bebé, se quedan embarazados de su bebé, y además la madre padece un cáncer. Es una película que es un canto a la vida extraordinaria. Efectivamente, cuando hablamos de películas como Los Vengadores, nos encontramos con películas que llegan a unas 1.500 salas, haceros una idea, y por ejemplo el caso de la canción de nuestra vida, que es extraordinaria, y es que de verdad, ya sea que la veáis ahora en cine o cuando se estrene en plataformas, le deis una oportunidad, es que no os vais a arrepentir, porque además salís con un amor por la vida que es brutal. Así suena la canción de nuestra vida, que sin duda es también una invitación a conocer la historia real de estos tres personajes.
Nos preparamos para el bebé que vendría en pocas semanas, pero entonces a las 12 semanas el médico dijo que había una complicación con Joey. Creíamos que Dios nos daría una gran historia y lo hizo.
Bueno, pues esta sin duda es reconfortante y estimulante, y yo voy a ver Sin piedad, que quiero saber qué le pasa a Billy el niño en la cabeza. Teresa Como, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Un saludo para todos los que nos escuchan en COPE.
Qué estupendo oírte, y evidentemente a ti sí que te tiene que caer el tema electoral, porque la gente no hable de otra cosa y nosotros queremos saber por qué son tan importantes las elecciones.
Hombre, pues las elecciones son fundamentales, y en un estado democrático donde cada uno elige a sus representantes, y es una obligación, yo diría una obligación moral, elegir a los que mejor nos puedan representar y mejor nos puedan gobernar. Y siempre teniendo en cuenta los principios de la doctrina social de la Iglesia, el bien de la persona y el bien común. Yo creo que eso es fundamental. Es verdad que ninguno de los partidos políticos pues viene a cubrir, diríamos, todo lo que es la doctrina de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, pero ahí está también el discernimiento de un católico, saber dentro de lo que hay a quién tengo en conciencia que elegir. Pero no cabe duda que es una responsabilidad y es una obligación en una sociedad democrática como la que vivimos. Pero, Cristina, también hay una cosa importante en unas elecciones. Yo cuando voto no vendo el alma, porque hay gente que piensa que cuando echa la papeleta poco menos que vende el alma. Yo puedo votar a un partido, puedo votar a unas personas y después también tener mi visión crítica del cómo lo ejercen. Por eso que la democracia nos dé la posibilidad de cada 4 años pues volver a elegir a los representantes.
Oye, por terminar, obispo de cabecera, ¿tú nos podías dar una lista de 4 o 5 puntos que haya que tener muy en cuenta, teniendo en cuenta, como has dicho, que ninguno de los partidos responde, digamos, a un ideal católico en su totalidad?
Bueno, pues mira, yo creo que hay algunos puntos fundamentales. En primer lugar, el respeto y la defensa de la vida. La vida es un don de Dios desde antes del nacimiento hasta el momento de la vida natural. Después también la libertad de enseñanza, ¿no? Que cada padre pueda educar a su hijo en aquellos principios que crea necesario. En tercer lugar, también la integridad, diríamos, de cada persona, ¿no? La apertura también a los que, por ejemplo, vienen de fuera, a los que vienen buscando un mundo mejor, y esto es algo no solo legítimo, sino muy legítimo. Y por último, la defensa de los más desfavorecidos, es decir, un Estado que sea verdaderamente un Estado social que ayude a todos, especialmente a los más pobres.
Pues yo creo que clarísimo, ¿eh? Así que si necesitáis bajaros el podcast o pasarlo a los amigos, puede ser de enorme ayuda, porque todavía hay un 30% de indecisos. Querido obispo de cabecera, que votes bien y que tengas muy feliz semana.
Igualmente, Cristina.
Un abrazo,
sábado.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Y para el cierre hemos elegido un tema que te afecta muy directamente. ¿Qué carrera elijo, papá? Y es que los universitarios hoy en día tienen que tener delante la perspectiva de un mercado que ha cambiado radicalmente. Eduardo Moreno es orientador profesional de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Cristina. Encantada de estar con vosotros.
Encantada. ¿Por qué ha cambiado tanto el mercado? ¿Qué definición, digamos, se encuentran de las cosas los chicos que nosotros en nuestra época no nos encontrábamos?
Yo creo que tiene que ver un poco con la aparición de las nuevas tecnologías, que evidentemente han revolucionado todo. Y claro, esas nuevas tecnologías requieren unos estudios que van muy enfocados a ellas. Mm. Estudios de informática, los estudios de matemáticas, lo que se conoce como las STEM, ¿no? Esas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas,
sí,
que han cobrado más importancia. Entonces yo creo que eso es lo que ahora mismo está un poco revolucionando un poco todo.
Hay un dato que nos llama la atención y es que los jóvenes cambian de carrera en el primer o segundo año, yo lo hice, pero en este caso el 20% de ellos. Y a su vez cuando acaban no se dedican a lo que han estudiado. ¿Por qué todos estas dudas?
Yo creo que el primer año de carrera es muy determinante porque suele tener, además, en algunas carreras tiene como un carácter instrumental, ¿no? En el que hay introducción a la contabilidad, introducción a la economía. A lo mejor en una carrera donde tú no te esperas que va a haber matemáticas y nunca se te han dado bien, pues de pronto te encuentras que tienes esas matemáticas. Y luego también tiene que ver un poco con la adaptación al campus, a la dinámica de la propia carrera universitaria, tener que estudiar pues para determinadas asignaturas con más estrés, entre comillas. Ya vienen con mucho estrés del bachillerato. Sí que es cierto que el segundo de bachillerato es un curso que para ellos es muy exigente. Pero a lo mejor las esperanzas depositadas en ellos, la presión, hace que cambien, o porque simplemente se dan cuenta que la carrera que han elegido pues no les gusta.
¿Es necesario que los padres influyan en las decisiones de los niños o de los hijos y jóvenes, porque ya son realmente mayores? ¿Deberíamos ir con ellos a las ferias, por ejemplo, universitarias?
Yo creo que es muy conveniente que reciban orientación profesional en todas las etapas prácticamente de la educación, o sea, sobre todo en la ESO y en bachillerato, porque van un poco generando una expectativa de a lo que se quieren dedicar. Yo centraría muchísimo la labor de los padres en el oficio, ¿no?, o en la profesión. ¿Qué profesión te gustaría? ¿Qué es lo que te apasiona? Y a partir de ahí un poco conocer, obtener mucha información, porque hay alumnos, por ejemplo, que deciden estudiar una carrera universitaria que a lo mejor no les gusta del todo y podrían hacer una FP que a lo mejor sí que les apasionaría.
Sí. ¿Y podrías avecinar si la gente tiene que estudiar aquello a lo que se va a dedicar o simplemente estudiar aquello que le gusta?
Yo creo que tienes que estudiar lo que te gusta, pero tienes que ser consciente que lo que te gusta a lo mejor no te va a dar un empleo a corto plazo y que va a requerir luego de otra serie de esfuerzos. Pongo ejemplos, ¿no? Estudias una filología hispánica porque te gusta, pero luego habrá que aprobar unas oposiciones para poder tener empleo, porque la gran salida que tiene esa carrera universitaria, por ejemplo, es la oposición a profesores de secundaria. Por eso hay que saber muy bien las opciones de empleo que tiene la carrera y saber lo que luego va a conllevar. Habrá otras carreras universitarias, como por ejemplo Administración y Dirección de Empresas, que también es de letras, que en cuanto titules prácticamente conseguirás empleo. Pero eso es lo que tiene que tener en cuenta quien decide estudiar lo que le gusta. Y evidentemente es mucho mejor estudiar lo que te gusta, porque si no te gusta, yo creo que se puede hacer un poco insufrible, ¿no? El tener que memorizar datos o cifras y que no te guste realmente lo que estás estudiando, al final yo creo que es contraproducente y a lo mejor a los 30 años o a los 27 o por ahí decides cambiar de profesión.
¿Y sabrías decirnos las 4 o 5 profesiones que ahora mismo pitan más?
Seguramente lo que más futuro va a tener en cuanto a carreras universitarias será la ingeniería del software, o sea, lo que sería la ingeniería informática. Uh-huh. Eso seguramente va a ser lo que más empleo va a tener. Luego están las tradicionales sanitarias, enfermería, medicina, todas esas, fisioterapia, son esenciales y además son muy difíciles de reemplazar por robots o este tipo de cosas. Y luego, administración y dirección de empresas, que es muy polivalente, que al final sirve para muchísimos sectores. Y luego, pues alguna de humanidades, porque siempre queda ahí esa parte, ¿no? Filología inglesa puede tener muy buena salida. Por ahí pueden ir, más o menos.
Bueno, pues nos has ayudado un montón, querido Eduardo Moreno. Gracias al Orientación Profesional de la Comunidad de Madrid. Y además el podcast os lo podéis bajar y pasarlo a vuestros hijos, amigos, padres, parientes, a quienes lo necesiten. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo, Cristina.
Ay, Sofía, Mikey, que no me puedo creer que esto se acabe, se me ha pasado volandísimo.
Joder, y además, a mí también. Este tema tan complicado de elegir carrera, ¿lo tenemos algunos tan fresco? A mí se me hizo súper complicado.
¿Sí?
Estaba ahí en primero bachillerato diciendo, ¿y ahora yo qué hago?
O sea, lo cerca que estamos de habernos podido librar de él.
A mí me consuela que esas personas, pues que con la experiencia te cuentan, que de repente cambiaron de carrera y no supuso ningún trauma. Porque
por supuesto,
años parecía como, ay, cambias de carrera, ahora la gente cambia.
Pero yo lo hice
primero,
en aquellos años. Empecé filología hispánica, que luego seguí por la UNED, y me cambié a periodismo y muy bien. Es que lo pensé muy, muy sofisticadamente, quiero decir. Lo pensé mucho.
Bueno, pero ahora la gente se especializa mucho. Ahora la gente hace periodismo.
Doble grados y
claro,
grados
y o no, o luego hace un máster que le especializa en vete a saber qué y se dedica a otra cosa totalmente distinta que nada tendrá que ver jamás con el periodismo.
Sí, que esa es la parte buena, ¿no? Te tienes que gastar dinero en el máster, que eso a mí me parece muy grave, pero bueno, te permite esta flexibilidad, ¿no?
Sí, en el trabajo sí.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes?
Pues mira, Cristina.
Paulete, Andrea.
Hablan bastante de la tertulia de chicos, el tema de la tertulia de chicos que ha sido hoy sobre la depresión. Y hay que decir, Cristina, que han llamado muchas personas, ¿verdad? Estábamos ahí con el teléfono.
Iba en redacción, sí.
Exacto, no todas las llamadas han podido entrar en antena, pero mucha gente llamaba dando las gracias porque por fin se hablara de un tema tan silencioso y a veces como tan estigmatizado.
Y tan difícil de tratar.
Sí. Efectivamente, como es la depresión. Así que eso, yo creo que, oye, pues hay
pues
que
me
decirlo.
Alegro. Sí. Me alegro de que hayamos sido útiles porque verdaderamente se sufre mucho con este tema del que nadie quiere hablar a veces por pura vergüenza y tabú.
Sí, de hecho, vamos a recomendarles a nuestros oyentes que si no han podido escuchar, pueden ver tanto el Facebook Live que está en nuestra página como la noticia que ya hemos publicado en cope.es y también en Twitter. Así que si te has perdido y quieres entender cómo sufren las personas con depresión y sobre todo hablar con especialistas, porque uh-huh. tanto Gaona como Pedro Martínez son especialistas psicólogos, uh-huh. pues puedes hacerlo con esa noticia que hemos puesto sobre la depresión en cope.es.
Bueno, ahora yo, como siempre, machete, entro, cambio de tema drásticamente de nuevo, pero quiero que escuchéis, por favor, esto.
Esto también es Eurovisión.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que esta canción ganaría Eurovisión?
Pues no.
¿No? ¿Eh? Ay, pues hija, yo creo que tiene así como el rollo eurovisivo, me imagino
sí,
ahí.
Sí, pero no, pero ya lo hemos oído muchas veces, está vista.
Esta está vista, bueno, pues esta es la nueva canción de Taylor Swift. ¿Sabemos quién es Taylor Swift?
Sí, qué remedio, sí, como para no saberlo.
Bueno, sobre todo lo sabrán los más jóvenes que nos estén escuchando ahora, esta chica que tocaba música country, así con su larga melena rubia, rizada, ¿verdad, Andrea? Que asientes así con la cabeza. Sí. Así que nada, ha sacado este nuevo single, llevaba muchísimo tiempo esperando a sacar un trabajo, los fans, conozco bastante personas que la admiran mucho y ya lo tienes, se llama Me, yo.
Y pues este si hombre, se hace muy feliz, pues mira, Taylor Swift.
Taylor Swift y el cantante de toda la vida.
De toda la vida de Dios.
¿El
cantante de Panic in the Disco, el grupo. Ay, de verdad. Bueno,
es que
pues
es una caja de sorpresas.
Sí, sí, sí. Panic in the Disco.
Es absolutamente impredecible.
No sabes por dónde salir.
¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Me interesa la gente así.
Pues chicos, que sepáis que hay que desayunar bien y hay que cenar antes de acostarse.
Ah, creí que decías bien.
Bueno,
y cenar creéis mejor.
¿Sabéis esto? Esta expresión a mí me la decía, yo creo, mi madre hace mucho tiempo, porque yo no he desayunado en mi vida.
Yo igual.
El típico que se toma un vasito de leche, las pastillas.
Y yo.
Y ala, pa todos lados.
Eso
soy aguantar lo que se venga. Pues es que efectivamente un estudio ha dicho, esto ya es un poco para, aunque hay que evidentemente desayunar como un rey y cenar una cena frugal, un pelín
ligerita, ¿no?
Sí, pero un poquito fuerte también, que no te quedes con hambre. Las personas que ya han sufrido un paro cardíaco, si se saltan el desayuno y encima cenan poco antes de acostarse, o sea, dejando muy poquito margen, tienen un 60% más de posibilidades de sufrir un paro cardíaco.
¡Ay, madre!
O sea,
¡madre mía!
¡Ay, madre!
Lo ha publicado un estudio de la European Journal of Preventive Cardiology, la revista de Sociedad Europea de Cardiología. Ha incluido a 113 pacientes y están entre los 60 y 65 años. Efectivamente, estas personas, ha habido algunos que demostraban unos hábitos, que era pues un desayuno normal, una cena, pues creo que dicen en torno a 2 horas antes de acostarse. Hay que dejar que se haga bien la digestión antes de acostarse. Las personas que no lo hacían daban visos o tenían una ligera inclinación a sufrir un paro cardíaco en...
¡Ay, madre!
Sí, en momentos posteriores.
Yo siempre había escuchado que hay que cenar 3 horas antes de irse a dormir.
Sí,
nunca lo cumplo.
Si no dejas al cuerpo.
Es que el problema es que luego tienes hambre.
Es que es eso. Y yo me despierto canina. Pero es verdad que...
Pero ¿y si te despiertas en mitad de la noche aullando?
Bueno, eso
es lo que me pasa a mí.
¿Te ha pasado alguna vez despertarte a las 3 de la mañana y decir, me metí una pizza ahora mismo?
Efectivamente.
Pero, vamos, o sea, sin ningún problema.
Pero si lo dicen los médicos, hay que hacer caso.
Aunque no duerman ni nada.
Efectivamente. Así es.
Y bueno, y la novedad que llega, es que no sé si os lo vais a creer, un artista chino que ha escrito un libro que puede entender todo el mundo.
¿Y eso?
¿Cómo te quedas? ¿Cómo es?
No entiendo, pues con iconos. De dibujos, claro.
Con emoticonos, claro. Con emoticonos, así es.
Ah, con emoticonos de los
universal,
de...
Con emoticonos.
WhatsApp.
Así es.
Hay un poco rollo, ¿no? Sí.
Bueno, a ver, yo creo que, bueno, yo sinceramente intento leer ese libro y no sé yo si algunos emoticonos los sabría descifrar, pero bueno.
El de la paella seguro.
Desde luego, vamos. Pues resulta
que... Lo
que
pasa es que tiene que ser muy simple.
Sí, sí, sí. El autor dice que es un libro que reflexiona sobre la capacidad del lenguaje universal y que él, pues así en un aeropuerto, esperando y tal, que se le ocurrió decir, ¿y por qué no voy a escribir un libro que pueda entender todo el mundo con un lenguaje universal? Pues nada, con emoticonos.
Pero nunca has ¿nunca habéis probado, por ejemplo, a meter en internet acertijos con emojis?
No.
Y entonces, hay
no
gente...
Solemos. Sí, yo sí lo he visto, me los envían.
¿Pero qué cosas
WhatsApp
hacéis? No, no. Se ve que tenéis poco trabajo. No. Acertijos con emojis.
Te llegan mensajes por WhatsApp de amigos sí tuyos y te dicen, venga, te propongo un reto, me mandas tú unos emojis intentando describir una película y
exacto
yo tengo que adivinar qué película es.
Ay, me encanta.
Bueno, pues claro, yo soy claro, malísima para eso,
voy a
malísima
empezar a hacerlo.
Ahora, yo lo que veo es que un libro solo de emoticonos, a lo mejor, a ver, obviamente cada emoticono significa una cosa, pero al final a lo mejor podemos entenderlo de forma distinta,
a ver si
¿no?
Eso
a mí lo que me parece interesante es el experimento. Ahora no creo que tenga mucho futuro, evidentemente.
Efectivamente.
Bueno, una noticia ya para acabar casi el programa que me ha encantado, Cristina. Mira, nos vamos hasta el pueblo de Ardales, que está en Málaga. Allí hay dos chicas jóvenes que hace tiempo comenzaron su propio negocio, de estas emprendedoras, abrieron una tienda de alimentación. ¿Y qué pasa, Cristina? Que de repente, hace un par de días, entró un ladrón con una navaja. Y fíjate, una de las chicas, en vez de darle el dinero, pues le plantó cara y de hecho le dijo que tú vas a venir aquí a llevarte el dinero, que estoy desde las 7 de la mañana trabajando. Total, que se enfrentó a él. El ladrón siguió amenazando, la tiró al suelo, pero ¿qué pasó? Que la chica empezó a gritar. Fueron todos los vecinos en tromba, consiguieron atrapar al ladrón, consiguieron, a pesar de que les estaba haciendo frente con la navaja, allí se pusieron ayudando a estas dos chicas jóvenes hasta que vino la Guardia Civil, y lo que comentan es que al final esto ha sido como un fuente abejuna. Oye, todos a una.
Qué bonito y qué miedo tan terrible. Y luego yo no sé hasta qué punto esa conducta es recomendable, porque con ser muy valiente la chica le podía haber costado la vida. Por cierto, César Calderón, nuestro compañero de la tertulia de chicos, acaba de ser atracado con una navaja en el parking de Montalbán. Sí, señor. Le han puesto la navaja en el cuello y veía que no, venía que no le llegaba la camisa al cuello. Además, le han quitado el monedero y el móvil.
Claro.
Y para un consultor como él, es un instrumento de trabajo preciadísimo. ¡Ay, el mal! El viejo mal. El robo y el asesinato y la amenaza. Que nos vamos. Que hemos hecho todo esto Marcio Ortega y Jesús García Arcilla y Sofía Gonzalo y Diego González y Paloma Paulete y Mikey de Toro y Andrea Arce, que el control lo llevaba Natalia Escobar y el central Orihuela, y que mañana nos vemos en jornada electoral. ¡Qué, ay, qué emoción! Cristina López Schlichting te dice más que nunca, adiós, España.